junio. Fujimori dijo que empieza una nueva etapa que asume con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, derrotó al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos. El Jurado Nacional de Elecciones ayer aprobó los resultados tras los intentos sin éxito de Sánchez de frenar este acto al denunciar sin pruebas un supuesto fraude. ¿Qué va a ocurrir con la elección de Keiko Fujimori? El informe con Rafael Morán de Radio Francia Internacional.
Tras una cuarta candidatura, la derechista Keiko Fujimori triunfó. En la elección presidencial peruana, la líder del partido Fuerza Popular llegará al poder con el legado de su padre, Alberto Fujimori, a quien siempre defendió, a pesar de que su mandato se caracterizó por gravísimas violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción. Quiero ser presidenta para gobernar como lo hizo mi padre, en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo con la palabra, dijo Keiko. Sin embargo, el contexto en el que llega al poder es muy distinto, analiza Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica del Perú.
Lo primero, Keiko no existiría sin Alberto. La otra diferencia es que Alberto Fujimori fue un hombre que llegó al poder contra el establishment. Ahora ella es la candidata o fue la candidata del establishment.
Y si bien contará con una posición favorable en el Senado, el partido de Keiko Fujimori carece de mayoría en la Cámara de Diputados y la presidenta llega al poder con menos de 50.000 votos de diferencia. Fernando Tuesta.
Tiene que dar cuenta de un electorado cuya mitad no han votado por ella y en algunos casos ha sido derrotada de manera aplastante en determinadas regiones que son justamente las más pobres. Va a ser un problema si es que no hace algo a favor de esos sectores. Además que probablemente sean los afectados del Niño.
El inicio del fenómeno meteorológico El Niño de categoría fuerte, que ya afecta el sector de la pesca en Perú, será sin duda uno de los retos inmediatos del nuevo gobierno, así como la lucha contra la extorsión y la pobreza que afecta en particular a la población rural.
7:02 a.m.
La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela. Todo el mundo me dice quién te va a cuidar. Bueno, millones de venezolanos, añadió. Después de los terremotos del 24 de junio, Machado anunció que iba a regresar al país y posteriormente denunció que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso. Pero según The Wall Street Journal, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump habría presionado a Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política tras los terremotos que azotaron el país. De acuerdo con el diario estadounidense, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían transmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que si seguía adelante con su plan de regresar, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más las elecciones. Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense ha mostrado su aprobación a Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro y quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y petroleros exigidos por Washington. El gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de ejecutar presiones inéditas sobre países para impedir las denuncias de las medidas de Washington contra la isla en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo 7 de julio en Nueva York. El Servicio Exterior de Estados Unidos ejecuta presiones inéditas, con amenazas y chantajes, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales. El martes pasado, el jefe de la diplomacia cubana anunció en una rueda de prensa que se iba a realizar una sesión en la ONU, pedida por La Habana, en la que Cuba iba a denunciar las acciones agresivas de Estados Unidos en su contra. Rodríguez afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien no nombró, no solo busca justificar sus acciones agresivas que están causando graves daños al pueblo cubano, se ejecuta y que causaría muchas más si ejecuta su opción favorita, que es acudir a la guerra. Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados del 2024, que se agravó desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional. Y el presidente peruano Alejandro Toledo, que cumple en prisión dos condenas por soborno y lavado de activos de la constructora brasilera Odebrecht, autorizó a su defensa solicitar un indulto humanitario por una situación de salud grave. Hace dos semanas, la esposa del expresidente, Elian Carr, pidió un indulto humanitario para su cónyuge de 80 años. para que pueda recibir atención médica. Ahora, hay que decir que CARP, que es considerada reo contumaz por la justicia peruana y actualmente es procesada por lavado de activos, agregó que la situación de su esposo en prisión es terrible. Katz está en su residencia en Israel. Allí se encuentra. Toledo dirigió las masivas protestas contra el gobierno, además del padre de la presidenta electa Alberto Fujimori. Y esto es relevante porque Katz también pidió a la ganadora de las elecciones presidenciales del 7 de junio, la derechista Keiko Fujimori, que tenga misericordia. La Corte Suprema de Brasil prorrogó por tiempo indeterminado el beneficio de prisión domiciliaria que le fue concedido hace 3 meses al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por golpismo. Esta decisión fue dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del juicio en el que el líder ultraderechista fue condenado, y quien justificó esta decisión por razones humanitarias debido a la fragilidad de la salud del expresidente. El magistrado condicionó el beneficio que la defensa de Bolsonaro le entregue a la Policía Federal en un plazo de 48 horas 10 armas registradas a nombre de Bolsonaro, entre estas pistolas, escopetas y carabina. De acuerdo a la sentencia y a la petición de la defensa, la prisión domiciliaria se le otorgó a Bolsonaro el 24 de abril por un plazo de 90 días para permitirle que se recupere de una bronconeumonía por la que fue operado en la época. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó hoy a su homólogo estadounidense Donald Trump por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos. La firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo marcó el inicio de su estado, sino que también se convirtió en un hito importante en la historia mundial. Rusia apoyó entonces incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por la libertad del dominio británico, señala el mensaje de felicitación del presidente ruso publicado en la web del Kremlin. Putin subrayó la historia común de las relaciones entre ambos países y aprovechó para posicionar a Rusia como potencia mundial debido a que ambos son potencias nucleares y tienen la esencial responsabilidad de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala regional. Putin no hizo mención a la Guerra Fría, sino a cuando fueron aliados en 2 guerras mundiales. El jefe de Estado ruso expresó su confianza en el restablecimiento de lazos constructivos, equitativos y mutuamente beneficiosos entre Moscú y Washington. Le deseo a usted, Donald, y a sus seres queridos salud, bienestar y éxito. Hoy día, efectivamente, se cumplen 250 años de la independencia de Estados Unidos. Hay una serie de actividades programadas. Donald Trump, el presidente estadounidense, afirmó desde el Monumento Nacional de Monte Rushmore, en Dakota del Sur, que el país es la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia. Esto lo hizo comenzando con estas celebraciones por los 250 años. El mandatario presentó la Fundación de Estados Unidos como un acontecimiento único en la historia de la humanidad y reivindicó el legado de los padres fundadores y la Declaración de Independencia de 1776. Ese Monte Rushmore donde habló Donald Trump es uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos porque en la fachada, en la piedra, están esculpidos los rostros de 4 presidentes fundamentales en la historia de Estados Unidos, que son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington, Cristóbal Vázquez, nos va a contar de cómo van a ser las celebraciones y también de cómo políticamente se espera que ocurra esta celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
El programa de eventos para esta celebración del 4 de julio empieza a la 1:15 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. El saludo a Estados Unidos por parte de invitados especiales se dará a las 7 de la noche y el presidente hablará a las 9:45 de la noche, hora de Washington. A las 10:30 comenzarán los juegos pirotécnicos que se hacen cada año, pero que este año varios oficiales han dicho será un espectáculo de pólvora inigualable, memorable en la historia de Estados Unidos. La celebración se da en medio de una transformación que vive la ciudad a manos de Donald Trump, que ha otorgado contratos millonarios para transformar la imagen de la ciudad. Muchos siguen creyendo que Donald Trump, quien prometió mejorar la economía para muchos y está luchando estas guerras en el Medio Oriente, va a mostrar resultados pronto. Sin embargo, ya se empieza a quebrar el bloque de apoyo republicano y MAGA, sobre todo de cara a las elecciones de medio mandato, en las que muchos candidatos tienen que salir a hacer campaña sin haber cumplido esta promesa de de hacer que la vida sea menos cara y más accesible para la mayoría de los estadounidenses. Por su parte, los demócratas también están divididos internamente porque muchos jóvenes demócratas socialistas están empezando a ganar elecciones locales al criticar la posición del Partido Demócrata de seguir apoyando a toda costa a Israel y no usar esos recursos para la salud, el transporte, la educación y vivienda de muchos estadounidenses.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
De la mañana, 11 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego tenemos que darte información, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, alcanzamos a mencionarlo durante el radiograma vespertino, es un accidente que ocurrió en la ruta que une las localidades de Peine y Toconao, en la cercanía de San Pedro de Atacama, con 4 personas fallecidas en este accidente vial. Vamos a hablar de eso, también de lo ocurrido. Hay algunas informaciones policiales que vamos a estar revisando, pero también la formalización que hoy día se va a realizar a Dayonis Orozco, extraditado desde Colombia, por el caso del asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda. Vamos a hablar de eso, también de política, la reunión del presidente de la República, José Antonio Kast, con representantes de Chile Vamos y Republicanos. Pausa, volvemos de inmediato.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio te conoce.
En la Clínica Curicó, tu salud es la prioridad. Cuentan con laboratorio, escáner, resonancia, urgencia y una amplia red de especialistas para brindarte atención segura y de calidad. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355. Clínica Curicó, tu salud siempre cerca.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La amistad de la radio siempre queda.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:14 a.m.
La temperatura aumenta en Santiago, es de 0.4 de grado bajo cero hasta ahora. 0.4 °C. La humedad relativa del ambiente es del 91%. ¿Qué espera la capital durante esta jornada? Cielos completamente despejados. En la mañana, en la tarde se va a cubrir, se esperan algunas gotas aisladas. Ya en la noche, algunos chubascos. En la capital, la máxima será de 11 grados. En la región de Valparaíso, cielos con escasa nubosidad en la mañana, pero también en la tarde se va a cubrir. Habrá algunos chubascos, se espera una máxima de 13 en Valparaíso y 12 en Viña del Mar.
En Radiograma. Titulares.
Por varias personas detenidas, vehículos incautados e infracciones a locales comerciales, terminó un operativo policial en el denominado Barrio Bohemio en la comuna de Lo Prado. Buscando limar asperezas, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a coordinarse y reconoció que se deben afiatar las confianzas.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación.
Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Y vamos a seguir teniendo ahí reuniones para poder coordinarnos mejor.
Sin descartar una acusación constitucional, sectores de la oposición se coordinan para arremeter contra la exministra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría.
Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas.
Lo comprendemos perfectamente. Este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado.
En un encuentro con mujeres alcaldesas, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es la violencia de género.
Sabemos lo que le pasó a Heredia durante la campaña, ¿no? Que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo, con temas digitales.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la Ley de Reconstrucción Nacional luego de la segunda sesión de la Mesa Política Técnica con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Cada uno de nuestros comités y partidos políticos tiene que conversar. Y en esa línea es donde hemos dado estos días más para que eso se produzca sin tanta presión.
En paralelo, el ministro de Hacienda adelantó una nueva caída de 100 pesos en el precio de los combustibles y descartó, como planteó la UDI, que las variaciones se adelanten.
Que mediante decreto modifique el MEPCO, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles.
Sí, lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
El concierto de BTS sigue en suspenso. El Ministerio del Deporte ratificó que nunca hubo un permiso para la realización del espectáculo en el Estadio Nacional.
La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
Porque queremos el Nacional para BTS.
Le exigimos a DG Medios que dé cara.
Diputados pidieron a La Moneda una propuesta para cambiar estructuralmente el proyecto que crea el registro de vándalos.
Es un muy mal proyecto que tiene que ser modificado.
Esperamos que el Ejecutivo nos haga llegar una propuesta.
El gobierno tendrá que darse cuenta, hay que ingresar una indicación sustitutiva.
Después de ser extraditado desde Colombia, el venezolano Dayonis Orozco enfrentará durante esta jornada cargos por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Que la justicia chilena tiene la fortaleza suficiente para juzgar este tipo de situaciones con total garantía y seguridad a todos los involucrados.
Recién el próximo martes se podría restablecer la totalidad del suministro eléctrico en zonas de Villarrica y Pucón, que se había interrumpido por el paso del viento Puelche.
Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla, cuando instamos y facilitamos las gestiones para que las empresas de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas.
En noticias del exterior, Cuba acusó a Estados Unidos de ejecutar presiones inéditas sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dio inicio a la etapa de transición del gobierno con la designación de un responsable, el economista Marco Vinelli, quien había sido jefe del plan de gobierno en la campaña electoral. En noticias del deporte, Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo tras superar en tiempo suplementario a Cabo Verde. Va a enfrentar en los octavos de final a Egipto, que dejó en el camino a Australia.
Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina, el que no lo entiende, no hay nada fácil. No hubiera sido una locura perder.
Los octavos de final, o sea, la fase de los 16 mejores del certamen planetario, comienza hoy día con el duelo entre Canadá y Marruecos y más tarde el enfrentamiento entre Paraguay y Francia.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Siete de la mañana, 20 minutos.
Les hablábamos hace un rato de las bajas temperaturas, 0.4 de grado bajo cero hasta ahora en Santiago. Y para contarles también que hay muy bajas temperaturas esperadas durante el día de hoy en toda la zona centro-sur del país. Y por lo tanto, precauciones quienes circulan. Nos escribe, por ejemplo, un auditor desde Loncoche, nos dice hay 4 grados bajo cero hasta ahora y la carretera está congelada en algunos tramos, sobre todo donde hay humedad. Así que precaución a quienes circulan, porque efectivamente pueden haber zonas con hielo en buena parte de la zona centro-sur del país. 4 trabajadores fallecidos dejó una violenta colisión entre un bus y una camioneta en la ruta que une las localidades de Peine y Toconao. Esto es en las cercanías de la comuna de San Pedro de Atacama. Desde Radio Biobío en Calama, la información la tiene Arturo Larraín.
Una colisión de alta energía entre una camioneta y un bus en la ruta que une las localidades de Toconao con Peine y la comuna de San Pedro de Atacama dejó varias víctimas fatales y también trabajadores heridos, la mayoría de ellos contratistas de la empresa Soquemich. De acuerdo a antecedentes, por esa ruta circulaba una camioneta y por razones que se investigan, colisionó frontalmente con un bus. Debido a este fuerte impacto, 3 trabajadores de la empresa contratista que iban en la camioneta fallecieron en el mismo lugar, mientras un cuarto fue desviado a la posta y donde, lamentablemente, debido a las graves lesiones, dejó de existir. Mientras tanto, en el bus venían 14 trabajadores, donde 10 de ellos resultaron con heridas leves y 4 trabajadores con heridas de mediana gravedad que fueron trasladados posteriormente al hospital de Calama. Hasta el lugar se trasladó personal de la CIA de Antofagasta, que es la sección de investigación de accidentes de tránsito, para verificar exactamente cuáles fueron las causas que dejó este lamentable accidente que afecta a trabajadores de esta empresa productora de litio. Mientras tanto, la ruta estuvo suspendida por varias horas a la espera de que terminaran las investigaciones por parte de la CIA. En Calama, Biobío, la radio.
El Ministerio Público ordenó que personal de la Policía de Investigaciones indague el violento robo que afectó al trabajador de una empresa forestal, a quien desconocidos armados le robaron la camioneta que conducía en la comuna de Collipulli, en la región de la Araucanía. Desde Radio Biobío de Temuco nos informa Roberto Neira.
El hecho se registró a las 7:05 de este viernes, luego que el conductor esperaba a su hermano a las afueras de un domicilio de calle Santa Lucía, en la comuna de Collipulli. Según la denuncia, un sujeto con rostro cubierto golpeó el vidrio del conductor con una pistola, abordó el vehículo por el lado del copiloto y bajo amenazas obligó a la víctima a conducir mientras exigía la entrega de teléfonos celulares. El Ministerio Público dispuso que personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros, BIPE, de la PDI de Angol, realice diversas diligencias para dar con los responsables de este atraco armado. Así lo precisó el subcomisario de esa unidad policial, Sebastián Lara.
La Policía de Investigaciones de Chile se encuentra efectuando el trabajo de sitio del suceso y primeras diligencias por el delito de robo por los hechos ocurridos hoy en horas de la madrugada en la comuna de Collipulli, donde en el sector urbano dos sujetos encapuchados y premunidos con armamento proceden a intimidar a trabajadores del rubro forestal que se desplazaban a bordo de una camioneta. Esta camioneta fue sustraída y los encapuchados huyen con ella a lugares desconocidos.
Quien también se refirió a este hecho fue el delegado presidencial regional de la Araucanía, Francisco Lubitic.
Bueno, los que se han informado a partir, digamos, de una denuncia que se formuló en Carabinero, un robo aparentemente con intimidación, con arma de fuego en la ciudad de Collipulli, y este vehículo fue sustraído finalmente, ¿no es cierto?, después de llevarlo a través de la ruta 5 Sur.
Los antecedentes obtenidos por la radio indican que el afectado condujo por diversas calles de Collipulli hasta incorporarse a la ruta 5 Sur, donde pasado el puente Malleco, el asaltante le ordenó detenerse y descender del móvil. Los delincuentes huyeron con la camioneta, en cuyo interior quedaron una batería de dron y una tablet. Durante todo el recorrido, el vehículo fue escoltado por una camioneta Toyota Hilux negra con vidrios polarizados. Una vez que el hecho quedó al descubierto, el personal de Carabineros activó un operativo en la zona, pero hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho. Temuco, Biobío, la radio.
Radiograma en todo el país. 7 de la mañana, 25 minutos.
A 18 y 12 años de cárcel fueron condenados dos hombres por la reiterada violación de una menor desde que tenía 10 años en Calbuco, quien tuvo un hijo de uno de estos agresores. Los atacantes eran el hermano y un primo de la víctima. Desde Radio Biobío de Puerto Montt nos informa Damari Subiabre.
Por los delitos reiterados de violación a menor de 14 años y mayor de 14 años, junto con incesto, un hombre fue condenado a 18 años de cárcel por violar y embarazar a su hermana. Hechos que cometió desde que ella tenía 10 hasta que cumplió 15 años. A su vez, se condenó a una segunda persona a 12 años de presidio por haber agredido sexualmente a la víctima, quien era su prima. Los hechos salieron a la luz cuando la agredida, mientras tenía 15 años, dio a luz a un niño en Calbuco, informando que no tenía claridad de la paternidad, de lo que entregó detalles el fiscal jefe de la comuna, Marcelo Maldonado.
En esa época de 15 años, quien había dado a luz, el hijo, refiere la existencia de una agresión sexual por parte de dos personas, un primo y otra un hermano. Se inicia la investigación. Era necesario esperar la dinámica para poder, dentro de la imputación, establecer la paternidad de dicho bebé, atendido a que era más de un agresor, que desde que la niña tenía 10 años habían iniciado esta serie de agresiones hacia ella.
El persecutor explicó que el primo, condenado a 12 años, no dio declaraciones en el juicio oral. Sin embargo, el progenitor del bebé, que dio a luz en la víctima, alegó que mantenía una relación consensuada con su hermana, lo que fue descartado por la investigación criminal que duró 5 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 27 minutos.
Una persona fue detenida por carabineros tras vestirse de uniformado y realizar controles policiales en la Avenida del Mar. Esto ocurrió en La Serena, insólito. El hombre, quien había sido nombrado como seremi de salud de Coquimbo en la segunda administración de Sebastián Piñera, también portaba placas patentes por encargo por robo. Nos informa Jorge Villegas.
Este jueves fue detenido en La Serena Matías Letelier, quien fue nombrado seremi de salud de la región de Coquimbo bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera. Esto tras ser sorprendido con indumentaria de carabineros realizando controles de tránsito sin pertenecer a la institución. Esto fue presenciado por vecinos de Avenida El Mar con Cuatro Esquinas, quienes alertan a carabineros. Una vez llegaron al lugar, constataron que la ex autoridad utilizaba vestimenta similar al de carabineros, procediendo a detenerlo por usurpación de funciones. En medio de las pericias se pudo constatar que el vehículo en el cual se movilizaba mantenía encargo por robo, encontrando también una pistola a fogueo entre sus pertenencias. Todo esto fue confirmado por el coronel Juan Escobar, prefecto de Coquimbo, quien agregó que se está investigando el origen del uniforme.
En la revisión también de esta persona se encuentra un arma a fogueo, también un vehículo que era de propiedad de la persona, el cual mantenía las placas patentes con encargo por robo, y un informe, cierto, similar al de carabineros, que hoy día es materia de investigación desde donde él habría adquirido todas estas especies.
A este hecho se suma un caso similar registrado en la comuna de El Bosque de la región metropolitana, donde el conductor de un vehículo, al ser fiscalizado, fue sorprendido con diversos elementos policiales como balizas, armamento de aire comprimido y simulaciones de placas de servicio. Ambas personas quedaron detenidas.
Todas las noticias. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
7 de la mañana, 29 minutos.
Por robo con intimidación y también receptación fue condenado a más de 8 años de cárcel el segundo involucrado del robo a Western Union en Valparaíso. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Lucas Suárez.
El segundo autor de un asalto a una sucursal Western Union ubicada en el terminal de buses de Valparaíso fue condenado por el delito de robo con violencia en un hecho ocurrido en mayo del 2025. La investigación del Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso junto a la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones permitió detener a Óscar Zelaya Acuña, de 38 años, siendo el segundo imputado por este delito. El hecho se desarrolló cuando un grupo de personas, usando una llave falsa, entraron a esta casa de cambio en donde intimidaron a los dependientes con armas de fuego, logrando sustraer una suma cercana a los 7 millones de pesos. El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso, José Uribe, entregó detalles de la sentencia del segundo imputado, en donde se le condenó como autor de este delito.
Presentando esta prueba ante el Tribunal Oral de lo Penal, se logró la sentencia respecto de uno de ellos por 8 años por los delitos de robo con violencia, intimidación y receptación de especies sustraídas.
El Tribunal Oral en lo Penal condenó al involucrado a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de robo con intimidación, además de 541 días de presidio menor en su grado medio como autor del delito de receptación, sumando más de 8 años de pena que deberá cumplir de manera efectiva, además de una multa de una UTM. El comisario Andrés Muñoz, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso, especificó las diligencias que se consideraron para lograr establecer la participación del involucrado en este robo.
Diversas diligencias investigativas y técnicas de análisis criminal logró identificar la participación de los imputados, obtener los medios de prueba necesarios para su detención y posteriormente acreditar su responsabilidad ante los tribunales.
En este delito, anteriormente ya fue condenado el chofer que trasladaba a los miembros de esta agrupación delictual, e incluso existe un tercer implicado en el asalto que ya se encuentra identificado y que se mantiene con orden de detención, según explicó la fiscalía. Al mismo tiempo, el tribunal determinó que la pena del imputado deberá ser cumplida en su totalidad de manera efectiva, partiendo por la de mayor importancia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, quedó el encargado de seguridad pública municipal de Yumbel. Fue detenido por porte ilegal de arma de fuego. Desde Radio Bio Bio de Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
Tras las indagatorias realizadas por carabineros, una de las armas investigadas correspondía a la que mantenía en su poder José San Martín, quien no logró acreditar su procedencia durante una fiscalización efectuada la tarde del jueves en su domicilio. Así lo confirmó el teniente coronel José Rubio.
Luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, desarrollando distintas técnicas investigativas, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción de estas armas en sí, lo que conllevó a la detención de una persona en la localidad de Yumbel.
El funcionario municipal enfrentó este día viernes el control de detención en el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia encabezada por la magistrada Claudia Aguilera. En la instancia se indicó que el encargado de seguridad pública de Yumbel cooperó con la investigación y se encuentra realizando los trámites para obtener los permisos correspondientes para portar el arma. Por ello, la jueza descartó decretar la prisión preventiva, considerando que la medida era desproporcionada para el delito imputado. Sin embargo, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arraigo nacional y arresto domiciliario total para José San Martín. Desde el municipio de Yumbel evitaron referirse directamente al caso y a través de una de sus redes sociales señalaron que colaborarán con la investigación judicial. En tanto, el seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, también abordó la detención del funcionario municipal.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, esta detención se produjo en el marco de una investigación que el OS-9 de Carabineros desarrolla por el robo de armas ocurrido con anterioridad en la comuna de Yumbel. A partir de esa diligencia se logró ubicar un arma que mantenía en cargo por robo, antecedentes que constan en la investigación que dirige hoy el Ministerio Público.
Desde Carabineros aclararon que el arma tenía una tenencia legal, pero que la infracción corresponde a su comercialización sin cumplir con la ley de control de armas. Además, el fiscal Juan Fernando Acevedo informó que el funcionario mantiene una causa vigente por manejo en estado de ebriedad en el año 2024, antecedente que no fue considerado agravante en esta causa. El plazo de la investigación quedó fijado en 4 meses. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
7:34 a.m.
Ayer se revisaron las medidas cautelares de los dos carabineros imputados por apremios ilegítimos con resultado de cuasi delito de homicidio en el marco de la investigación por la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental el 10 de abril del 2025. El tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total y arraigo nacional que pesan sobre ambos desde diciembre pasado descartando así modificar las cautelares en esta etapa de la causa. El abogado defensor de los uniformados, que Felipe Moraga, sostuvo que era una resolución esperable y que valoran que al menos se haya modificado el domicilio de la cautelar.
La verdad es que era esperable. Nosotros solamente lo planteamos por el transcurso del tiempo. No quisimos entrar en debates respecto al fondo del asunto, que nosotros sostenemos que no cometieron esta infracción, que no fueron atropellados por el carro policial, que eso lo hemos planteado ya en innumerables ocasiones. Solamente nos acotamos al tema del tiempo y el tribunal lo mantuvo, que para nosotros no nos causa ningún perjuicio.
En la misma resolución, el tribunal estableció una modificación en la forma de cumplimiento del arresto domiciliario total, luego de más de 6 meses en que se había ejecutado en una unidad policial. A partir de ahora, la medida cautelar deberá cumplirse en los domicilios particulares de los imputados sin cambios en su intensidad. Esto tomó por sorpresa a los querellantes, quienes desconocían que los funcionarios policiales seguían activos. La abogada querellante, en representación de la familia de Martina Riquelme, subrayó además que en la causa existen 2 víctimas fatales y otras 2 personas lesionadas, y cuestionó el cumplimiento previo de las medidas cautelares. Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, pidió que el proceso pueda terminar con la prontitud para darle un cierre a una situación que enlutó al club el último año.
La verdad que es un sufrimiento tremendo y es una situación que ha enlutado a Colo-Colo y que ha enlutado finalmente a toda la actividad deportiva y que realmente fue muy brutal para nosotros como institución el año pasado.
Durante los próximos meses se seguirá con la realización de diligencias a puertas de cerrar la investigación y llegar hasta una acusación de los 2 imputados en esta causa.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos donde está la noticia.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7:39 a.m.
Adelantamos en los titulares. Dayonis Orozco Castillo, durante esta jornada va a ser formalizado nuevamente luego que fuese extraditado a nuestro país desde Colombia. El imputado ya compareció ayer por el homicidio del carabinero Manuel Sánchez, quedando en prisión preventiva, y durante esta jornada, sí, durante el día de hoy, va a ser imputado por el caso de Ronald Ojeda. El informe es de Marcela Rojas.
Este sábado será formalizado en el Centro de Justicia Dayonis Orozco Castillo por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, en una audiencia clave que se realiza tras su extradición desde Colombia y su reciente llegada a nuestro país. Orozco ya había enfrentado este viernes su primera audiencia en territorio nacional cuando fue formalizado por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez, quedando en prisión preventiva. La fiscal jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, Marcela Dasme, explicó que el proceso de extradición permitió comunicarle los cargos y sostuvo que los antecedentes lo vinculan directamente con los disparos que le causaron la muerte al funcionario policial.
Nos pudimos percatar que el imputado es quien, la última persona que abandona este vehículo Chevrolet Onix en el sitio del suceso, y a su vez lo contrastamos con la declaración de los testigos, quienes indican que los disparos en contra del teniente Sánchez provienen desde el interior del vehículo.
Ahora, en paralelo a esa causa, el Ministerio Público lo incorporará formalmente a la investigación por el caso de Ronald Ojeda. El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló que Orozco fue requerido por su presunta participación en la asociación criminal Los Piratas de Aragua, a la que se le atribuye la planificación del secuestro con homicidio del exteniente venezolano.
En este caso en particular, nos falta a nosotros que lleguen a Chile. Teníamos dos en Estados Unidos. El turco sería el último que vendría extraditado ya en la próxima semana. Pero respecto a Colombia, tenemos especialmente ahí detenido a Carlos Bobby, y en segundo lugar tenemos a otro integrante que también es parte de la asociación Los Piratas, que también está en proceso de extradición.
El caso se enmarca en una investigación que ya inició la preparación del juicio oral respecto de los otros 20 acusados, pero que continúa ampliándose a medida que avanzan los procesos de extradición. En ese contexto, la Fiscalía confirmó nuevas gestiones internacionales para traer a Chile a otros integrantes de la organización, entre ellos Héctor Guerrero Gámez Finol, alias El Turco, desde Estados Unidos, y otros imputados requeridos desde Colombia, como Carlos Bobby. Según explicó el propio fiscal Barros, esta dinámica ha obligado a dividir la causa, ya que los imputados extraditados deben pasar por nuevos controles de detención, formalizaciones y acusaciones, lo que ha derivado en la proyección de distintos juicios orales en paralelo.
Soy Fernando González, y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos.
El precio del dólar ayer bajó 3 pesos con 70 centavos, cotizándose a 920 pesos con 70 centavos comprador y 921 pesos vendedor. Durante la semana, el valor del dólar disminuyó 3 pesos. ¿Qué pasó ayer con el cobre? Subió un 0,73% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a $6.03 la libra. Y los 5 multifondos de pensiones registraron rentabilidad positiva en el mes de junio. Esto lo dijo la Asociación de AFP. El fondo A en junio creció 1,83%, el B ganó 1,32%, el fondo C sumó un 0,95%, el D subió un 0,50% y el fondo E avanzó un 0,46%. La Bolsa de Comercio de Santiago ayer terminó con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,35%, mientras que el general, el ICPA, creció un 0,21%. Wall Street ayer estuvo cerrada por feriado. ¿Qué pasó con otras bolsas en la región ayer? La Bolsa de Sao Paulo subió un 0,74%, la de Buenos Aires también ganó un 1,26%, mientras que la de México tuvo una leve caída de un 0,02%. En Europa, las bolsas todas con cifras azules. Frankfurt 0,78%, Londres 0,25%, París 0,39%. También cifras positivas en Asia, porque Tokio subió 1,47%, la bolsa de Shanghái un 0,37% y la bolsa india un 0,39%. Y el precio del petróleo Brent subió un 0,45% ayer en Londres. El barril cerró a $72.12. ¿Cuál va a ser el valor de la UF el próximo lunes, el lunes 6 de julio? 40.836 pesos con 63 centavos.
está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Siete de la mañana, 45 minutos.
La reunión convocada por el presidente de la República, José Antonio Kast, logró bajar las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos, pero dejó sin respuesta la posibilidad de avanzar hacia una futura coalición de gobierno. El mandatario asumió un rol más activo en la coordinación del oficialismo y comprometió también nuevas instancias de diálogo para evitar que las diferencias vuelvan a escalar públicamente, porque esto ha sido, hay que decirlo también, una complicación para el gobierno de José Antonio Kast. A 4 o 5 meses de instalado, de inicio del ejercicio, bueno, diferencias significativas, particularmente entre Republicanos y Chile Vamos, con algunas declaraciones que mantienen esa hoguera, uno podría decir, encendida, ¿no? En todo caso, hay que decir que la reunión de ayer buscó aquietar las aguas. La información la tiene Francisca Cárez.
La reunión en La Moneda logró bajar el tono, pero no despejó la principal incógnita que se instaló en el oficialismo durante la última semana. Si Chile Vamos y Republicanos están realmente dispuestos a avanzar hacia una coalición. El desayuno convocado por el presidente José Antonio Kast reunió durante cerca de 2 horas a los timoneles de la UDI, Renovación Nacional, Evópole y el Partido Republicano. Una cita que junto al ministro de las Express, José García, y el biministro Claudio Alvarado, buscó recomponer las confianzas tras días de recriminaciones públicas y acordar una mejor forma de procesar las diferencias entre los partidos. Fue el propio mandatario quien, al término de este encuentro, asumió que al gobierno le corresponde generar espacios de coordinación y evitar que las disputas vuelvan a escalar públicamente.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
En Renovación Nacional valoraron el cambio de actitud de La Moneda. En la interna del partido habían cuestionado lo que consideraban una respuesta tardía del Ejecutivo frente a los emplazamientos entre sus propios parlamentarios y dirigentes republicanos. Su presidenta, Andrea Valladares, aseguró que la cita permitió sincerar las diferencias.
Que fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno.
En el Partido Republicano aún resienten los cuestionamientos por haber definido a los nacionales libertarios como sus aliados naturales y sostienen que esa cercanía política no impide mantener una relación de colaboración con Chile Vamos. Tras la reunión, el presidente de la tienda, Arturo Esquella, optó por destacar las coincidencias.
Todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar periódicamente trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito, así que muy contento.
Por ahora, el gobierno comprometió nuevas instancias de conversación e incluso Kast adelantó reuniones con otras colectividades que colaboran con su administración, como Demócratas y el Partido Cristiano. La prioridad, reconocen en el oficialismo, será primero probar si esta nueva coordinación logra contener las diferencias en el corto plazo.
Y a propósito de esto, como para condimentar el guiso, ¿no? Hoy día hay una entrevista en el diario El Mercurio de Iván Moreira, el senador de la UDI, donde dice: la derechita cobarde es la primera en defender con lealtad al presidente Kast. Dice: me parece contradictorio, dice Iván Moreira, que algunos republicanos se sientan más cómodos con un partido que se declara oposición amigable, entre comillas, que el Partido Nacional Libertario, que con Chile Vamos, que asumimos con convicción el desafío de acompañar al presidente Kast. No estoy en la política de la división, pero sí creo que los republicanos tienen que hacer una reflexión. No se puede ser gobierno en la mañana y declararse emocionalmente más cercano a un partido que se ha declarado como oposición amigable en la tarde, como el Partido Nacional Libertario. Esto daña la confianza interna. ¿Apoya, le preguntan, que los partidos de derecha formen una coalición? Hablar de una coalición en nuestro sector hoy es adelantarse demasiado. Los partidos deben decidir su proyecto programático y después de esa definición buscar puntos de encuentro que den origen a una coalición que permanezca en el tiempo. Respecto a las críticas, por ejemplo, de Evelyn Matthei, le pregunta si contribuye a un buen clima en el sector y dice: tengo mucho respeto y cariño por Evelyn Matthei, Respeto las críticas que pueda hacer, no tengo dudas que a ella le importa que el país supere la realidad. Bueno, declaraciones de amor. Son declaraciones como para mantener la línea fronteriza, ¿no? Chile Vamos se ha visto muy, muy complicado, efectivamente, no solo por las críticas de los republicanos, sino por la presentación, por ejemplo, de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, con la que Republicanos quiso empujar a todo Chile Vamos a alinearse detrás de esa acusación constitucional, que, como sabemos, fue rechazada, entre otras cosas, porque algunos miembros de Chile Vamos no la respaldaron. Será tema seguramente de las próximas semanas. Y la oposición no descartó la opción de impulsar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trinidad Steiner, esto tras conocerse el dictamen de la Contraloría, que concluyó que se extralimitó en sus funciones. En un documento reservado al que tuvo acceso a la radio, la exfiscal justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, de una causa reservada por drogas, dijo, por temor al crimen organizado, nos informa Gabriela Piña.
La oposición comenzó a definir una estrategia conjunta para enfrentar el caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steiner luego de que la Contraloría concluyera que actuó fuera de sus atribuciones. Bajo ese contexto, los 5 diputados opositores de la Comisión de Seguridad de la Cámara iniciaron un diálogo para articular una ofensiva parlamentaria en contra de la exsecretaria de Estado. Los parlamentarios señalaron que se mantienen sobre la mesa diversas herramientas de fiscalización, entre ellas la conformación de una comisión investigadora y la presentación de una acusación constitucional. El diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad, señaló que analizarán los pasos a seguir con responsabilidad y ponderación.
Estamos todos de acuerdo, es que efectivamente desde el punto de vista jurídico es muy grave y concluyente el dictamen de la Contralora. Y despejada esa variable jurídica, lo que corresponde ahora es analizar políticamente los pasos a seguir.
Sin embargo, la opción de impulsar una acusación constitucional no genera consenso en la oposición, especialmente en medio del debate que se ha abierto en torno al uso de esta herramienta fiscalizadora. En esa línea, una de las líderes del progresismo, la exministra Carolina Toa, hizo un llamado a evaluar otras herramientas para abordar el caso.
Hay distintas herramientas y creo que es importante probar esas distintas herramientas y no seguir siempre ocupando solo esta que está muy desgastada.
En la oposición también cuestionaron la respuesta del gobierno al dictamen de la Contraloría, acusando que se ha minimizado la gravedad de las conclusiones sobre la actuación de Steinert. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad Martín Arrau descartó que exista una defensa desde la Moneda y afirmó que el Ejecutivo revisó y acató el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Lo comprendemos perfectamente, este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado a la policía y al Ministerio Público.
En el marco del caso, la exministra Trinidad Steiner presentó una extensa defensa donde explicó las razones que, a su juicio, hacían imprescindible intervenir. En el documento, al que tuvo acceso la radio, justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, por temor al crimen organizado. La exfiscal explicó que actuó convencida de que remover a un equipo especializado de la PDI en plena investigación podía comprometer una de las mayores operaciones contra el crimen organizado transnacional.
A ver, las acusaciones constitucionales, la herramienta, está generando divisiones efectivamente en la oposición. Ya escuchábamos a Carolina Toá que dice que debería usarse otra herramienta en el caso de Steiner. Pero además, el mismo uso de la herramienta está causando divisiones. Por ejemplo, el Partido Comunista no quiere aumentar las exigencias para una acusación constitucional. Porque está todo el debate de cambiar los requisitos, no hacerlos más exigentes, que sean más firmas para iniciar la acusación constitucional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, y lo cuento hoy día al diario El Mercurio, dice, creo que es un error restringir y debilitar la herramienta de la acusación constitucional por una consideración de la coyuntura. La acusación contra Nicolás Grau que presentó la extrema derecha fue sin duda vergonzosa política y judicialmente, pero esa no es una buena razón para aumentar el poder del Ejecutivo. El control fundado de las responsabilidades políticas de la autoridad es indispensable para el equilibrio de poderes. También en la bancada del Partido Comunista, el diputado Bernardo Salinas estima que el tema no es restringir la acusación constitucional. Sin embargo, esto está generando divisiones, porque, por ejemplo, en una entrevista hoy día en el diario La Tercera, hay diferencias. Por ejemplo, habla en el día de hoy en La Tercera Rodrigo Checopar, del Frente Amplio, que fue jefe de gabinete de Nicolás Grau, y reconoce un mal uso de la herramienta constitucional en los últimos años, incluso durante la administración, por parte de la izquierda, durante la administración de Sebastián Piñera. Recordemos que Rodrigo Checopar fue presidente de Revolución Democrática, un hombre muy relevante en el Frente Amplio, y él también dice que hubo un mal uso de la acusación constitucional, que la Constitución no debería usarse para venganzas políticas. Se le pregunta, ¿hay un aprendizaje de su sector sobre el uso de acusaciones constitucionales? Y dice, yo diría que el mejor reflejo de la posición del Frente Amplio, de este sector más en general, es que son parlamentarios del sector los que han presentado un proyecto de ley que reforma nuestro sistema de acusaciones, elevando sus estándares y reduciendo el riesgo de que se utilicen de vana manera. Para mí, ese es el aprendizaje más virtuoso que hay, que no es simplemente una declaración, sino que se convierte en un aprendizaje institucional. Vale decir, este proyecto de ley para aumentar las exigencias para una presentación de una acusación constitucional.
Información precisa y plural. Radiograma. Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informar que todos los semáforos en Avenida Independencia están todos descoordinados. Uno avanza un tramo y tiene rojo, el otro se descoordina de inmediato y pone rojo. Hemos estado varios vehículos en estas condiciones. Por favor, coordinar los semáforos. Gracias.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
El próximo lunes el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tendrá que comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Allí expondrá los cambios al proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. La oposición, también Libertarios, Chile Vamos y hasta Republicanos reconocen que esta iniciativa tiene que cambiar significativamente. El informe es de Gonzalo Holguín.
Siendo objeto de críticas transversales y con el fantasma del Tribunal Constitucional rondando, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja reinicia la tramitación del controversial proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. En los días posteriores a su ingreso, la oposición llegó a plantear que el gobierno debía retirar la iniciativa luego de que el TC objetara la pérdida de gratuidad como sanción en el proyecto de escuelas protegidas y considerando que este proyecto también descansa en castigos accesorios similares. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, dijo esperar que el gobierno se dé cuenta que como está es un mal proyecto y que derechamente tiene vicios de constitucionalidad.
Y esperamos que el gobierno entienda que es un muy mal proyecto que tiene que ser claramente modificado. Conculca garantías individuales y en muchos de sus casos contiene normas abiertamente inconstitucionales.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, reconoce que es un proyecto que deberá analizarse en profundidad y por esto decidieron hacer un periodo de audiencias y reformular el texto actual a la espera de un plan del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, muchos parlamentarios hemos planteado la necesidad de reformular el texto que se nos presentó. Esperamos que el Ejecutivo en las próximas semanas nos haga llegar una propuesta base.
Un tono aún más crítico también se puede escuchar en sectores de la derecha. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue incluso más categórica, llamando al gobierno a ingresar una indicación sustitutiva completa al proyecto y respaldando que efectivamente puede terminar en el TC.
Así como está presentado, es un muy mal proyecto. Me imagino yo que el gobierno tendrá que darse cuenta de que aquí hay que ingresar una indicación sustitutiva porque está mezclando peras con manzanas. Corre el grave riesgo de, si sigue como está, ir al Tribunal Constitucional
El diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, dice que están esperando el detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional por Escuelas Protegidas para que el gobierno haga las modificaciones necesarias a este proyecto.
Una vez que tengamos a la vista y bien estudiado el fallo del Tribunal Constitucional respecto de escuelas protegidas, habrá que ver si alguna de las normas contenidas en el proyecto del registro de vándalos podría ser también objetada en el tribunal.
La sesión de la Comisión de Seguridad de la tarde del lunes tiene como primer punto de tabla la discusión general de la iniciativa, invitando al ministro de Seguridad, Martín Herrau, y al viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado. Las expectativas están en que transmitan un plan para realizar cambios al proyecto.
Nos escriben auditores para contarnos de un accidente en el norte de nuestro país, en la ruta 5. Antes de llegar a Pozo Almonte, es un bus que viajaba de Arica al sur, es un bus que ha volcado. Nos envían fotografías, había personas lesionadas, no fallecidos. Es un bus Pullman Bus. De acuerdo a la fotografía que nos envían, es un bus de la línea Pullman Bus.